busca en tu Biblia la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra del Señor así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ruta 3:16, apunta eso en tu cuaderno si tú tomas notas, apunta Ruta 3:16. Hoy estamos ya en el tercer capítulo de esta serie. Esta serie, Ruta 3:16, como ya lo he venido diciendo, está basada en una ruta que Dios ha establecido para su iglesia en su palabra, en la Biblia. Y durante las dos últimas semanas hemos estado poniendo fundamentos sobre nuestra vida cristiana. Es decir, que hemos estado poniendo piedras que van a sostener la construcción de nuestra vida. ¿Cuántos saben cómo se construye una casa? ¿Cuántos saben que la casa primero se pone el fundamento? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Primero se pone el fundamento de una casa. Y la palabra del Señor dice que nuestro fundamento es la roca angular que es Cristo. Cristo Jesús es la roca sobre la cual nosotros debemos de construir todo lo que tú y yo hagamos. Pero después de tener esa piedra angular, cuya función es establecer los lineamientos de la construcción, se llama piedra angular porque se colocaba en un ángulo en donde medía exactamente 90 grados y daba la esquina de orientación en donde la construcción iba a ser diseñada. Esa es la piedra angular, lo que nos da dirección, lo que nos dice para dónde. Pero después de poner la piedra angular vienen los cimientos, viene lo que le va a dar fortaleza a nuestra vida espiritual. Y Ruta 3:16 se trata de eso. Durante todo este tiempo que vayamos viendo Ruta 3:16, por cierto, hoy terminamos la primera temporada, tres capítulos de la primera temporada de Ruta 3:16, vamos a estar estableciendo piedras que le van a dar fundamento a nuestra vida. ¿Cuántos quieren una vida firme en el Señor? ¿Cuántos dicen: Señor, no quiero estar tambaleando, no quiero estar yendo de un lugar a otro, sino quiero ser firme en ti? Lo que da firmeza a nuestra vida espiritual son los cimientos, los fundamentos. Así que eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado revisando doctrinas básicas, teología básica, rudimentos de la palabra del Señor, pero que es necesario que nos sean predicados constantemente porque muchas veces se nos olvida. Yo quiero decirte, como muchas veces te lo he dicho desde este púlpito, que a pesar de que Dios me ha alcanzado, tengo una tendencia terrible a seguir equivocándome. Alguien más está en esa circunstancia. Por más que intento hacer las cosas que a Dios le agradan, muchas veces me sorprendo haciendo las cosas que le desagradan. Y yo no quiero eso para mi vida. Yo le pido al Señor que día a día pueda yo conocerlo más, pueda yo adentrarme más en el conocimiento de su persona, de su amor y de la revelación que el Hijo tiene para conmigo, para que yo pueda seguir firme en el Evangelio, firme en la palabra del Señor, firme en el camino que Dios me ha marcado. Si tú tienes esa idea también en tu corazón, levanta tu mano derecha y dile al Señor: dame firmeza en mi vida. Quiero ser firme espiritualmente. No quiero andar tambaleando de un lugar para otro, sino quiero cimentar mi vida en la roca que es Cristo. En el año de 1514, justamente 22 años después de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, es fundada en Santo Domingo la primer catedral que viene de la iglesia tradicional de Europa. Y justamente 3 años después, en el 17, es cuando Lutero clava sus 95 tesis en Alemania. Si de repente dices: oye, ¿y eso de qué está hablando el pastor? No, que iba a predicar. Es que la historia de la reforma y la historia de nuestra iglesia debe de ser algo que nos debe interesar. Por eso hoy quiero empezar esto hablándote sobre eso. En este año, como te lo comenté, 1514, es construida la primer catedral en las Américas. Hablo de la religión tradicional. 3 años después, Martín Lutero, el primer protestante de la iglesia, está clavando las 95 tesis en la catedral de Alemania. Solamente 3 añitos después de que se construye la primer catedral aquí en las Américas. En México fue en 1562, en donde en la ciudad de Yucatán se construye la primer catedral. Estas dos catedrales, tanto la de Santo Domingo, que fue la primera en todo el continente, y la de Yucatán, que fue la primerita en México, siguen el diseño de una iglesia medieval. Estas iglesias, yo me imagino que tú has de haber entrado alguna, a lo mejor si antes de conocer a Cristo practicabas la religión tradicional, o a lo mejor por turismo has entrado a alguna catedral o has entrado a alguna iglesia así de grande, te puedes dar cuenta de que el púlpito no está en el centro. El púlpito está al lado, en una de las columnas, es donde se pone el púlpito para que de ahí se lea la palabra. En el centro lo que está es el altar, en donde se lleva a cabo la misa, en donde supuestamente el vino y el pan que ahí te dan es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y según dice el Concilio de Trento, hasta el alma de Cristo está en esa galleta, en ese pedazo de harina. Tú y yo sabemos que eso no es cierto, que cuando Cristo habló sobre la última cena y cuando Pablo lo enseña, dice: háganlo en conmemoración mía, como un recuerdo de su muerte. Pero quiero llamar tu atención a que no me extraña que no hayan puesto el púlpito en el centro. Justamente después de que Lutero hace el movimiento de la reforma, una de las herencias de la iglesia reformada es que cuando entras a una iglesia, lo que te encuentras en el centro es el púlpito. Y te lo encuentras ahí porque la centralidad de lo que nosotros hacemos como iglesia, lo que nos caracteriza como una iglesia reformada, es que giramos al centro de la palabra de Dios. Nuestro centro es lo que dice la Biblia. Lo que tengo que decirte es que a mí no me extraña que haya una tendencia que quiera quitar del centro de la iglesia la palabra del Señor. No me extraña, porque la palabra del Señor, por supuesto que es hermosa, por supuesto que es bella, por supuesto que nos llena el alma. Alguien tiene que decir amén, por favor. Pero también es cierto que nos confronta y nos corrige. También es cierto que muchas veces leemos cosas que no nos gusta leer y no nos gusta escuchar. Hace 8 días toqué el tema de la corrección y espero que eso haya quedado muy claro. Mencionamos que las iglesias pierden más membresía por miembros que son corregidos que por miembros que están en alguna tribulación. Caminamos bien bonito hasta que el pastor me corrige, entonces ahí sí ya no me gustó, ahí sí ya no quiero, ahí sí ya no estoy de acuerdo. Mientras todos son flores y margaritas, todo está bien. Pero cuando me dicen algo que a mí no me gusta, en ese momento ahí fue donde, como dicen en mi pueblo, la marrana torció el rabo y ahí todo se acabó. Por eso no me extraña que haya movimientos que quieran quitar del centro el púlpito en las iglesias. Ahora tú y yo pertenecemos a la iglesia reformada y entendemos que el centro de nuestra vida es la palabra del Señor. Por eso es que cuando tú entras a una iglesia evangélica, cristiana carismática, pentecostal o no importa, ¿qué es lo que encuentras en el centro? El púlpito. Todavía heredamos eso de los reformadores. El centro de nuestra vida como iglesia es la palabra del Señor. Es lo que el Señor ha dicho. Tú y yo creemos lo que la Biblia dice como la autoridad final de nuestra vida. Ante cualquier discrepancia entre lo que diga el hombre y lo que diga la palabra del Señor, tú y yo creemos lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que si la palabra dice que yo soy hijo, que yo soy bendecido, que yo tengo un destino de gloria, que soy hijo del Rey, yo no voy a creer nada más menos que eso. Dios es mi Padre, lo dice la palabra del Señor y yo lo creo. Esa raíz de este movimiento de reforma, en donde se le da mucha preeminencia a la predicación de la palabra del Señor, y entonces el formato de iglesia cambia. En lugar de que en el centro esté un altar en donde pasan cosas, lo que ocurre es que no nos interesa lo que hay alrededor, sino que vuelve la centralidad de la palabra de Dios a la iglesia. Se coloca el púlpito, ese es nuestro distintivo. Como iglesias reformadas, respetamos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, tú y yo nos encontramos en un nuevo tiempo de amenaza en contra del púlpito. Otra vez hay movimientos que lo quieren sacar de en medio, pero no físicamente. No es como que alguien venga y se robe el púlpito físicamente y nos deje sin la centralidad de la palabra, sino que han quitado o pretenden quitar el púlpito espiritual de las iglesias y ocupan este lugar para predicar cualquier cosa menos la centralidad de la palabra de Dios. Espero que me estés siguiendo, porque ese es una amenaza todavía más peligrosa, porque físicamente pareciera como que el centro es el púlpito. Pero ahora resulta que tenemos prácticas en donde lo que ocurre aquí, precisamente de manera práctica, roba el protagonismo de la palabra del Señor. Por eso es que yo creo que nunca esta perspectiva de la centralidad de la palabra del Señor ha corrido mayor peligro que ahora. No a través de los movimientos de cruzadas, no a través de la persecución de la iglesia, sino de manera sigilosa y que sin que te des cuenta, poco a poco, estos lugares de predicación se han ido convirtiendo en un lugar en donde todo importa menos la palabra del Señor. Hay una tendencia a remover la centralidad de la palabra en algunas congregaciones. Y los hijos de Dios debemos de estar al pendiente de que lo que se nos predica aquí debe de ser la palabra de Dios. A partir de los años 60, más o menos es lo que yo calculo, empezamos como humanidad a formar una sociedad tan relativista que empezamos a rechazar cualquier declaración con validez universal. Antes las verdades eran universales, pero ahora tenemos una sociedad tan relativista que todo es, no, como tú lo quieras ver está bien, no, como tú lo quieras interpretar está bien, tú lee la palabra y lo que Dios te diga está bien. Y entonces le dimos chance como sociedad a entrar en la iglesia a un cáncer que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias, el famoso Dios me dijo. ¿Y contra eso qué podemos hacer? Nada. Pero lo que sí te quiero decir es que yo no digo que sea mentira. Dios habla a nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios habla a nuestra vida. Pero la palabra de Dios más confiable que tú y yo tenemos se encuentra en ese libro llamado Palabra del Señor. Por eso cualquier cosa que vaya en contra de lo que este libro dice, entonces deberíamos de juzgarla y deberíamos de analizarla en beneficio de nuestro crecimiento personal. Alguien por favor diga, yo me comprometo a tener pensamiento crítico, yo me comprometo a tener discernimiento para poder entender que lo que se me está predicando aquí debe de ser la palabra de Dios. Alguien dígalo por favor. A la luz de esta realidad de que cada quien interprete no por pensamiento crítico, lo cual sería justo, sino por un capricho personal de solamente quedarte con las partes de la Biblia que te convienen, o la parte de la Biblia que quieres, o la parte de la Biblia que te acomoda. Escucha lo que quiero enseñar. Entonces, muchos ya cuestionan si la palabra de Dios tiene un mensaje claro. Y enseñan y enaltecen y en algunos aspectos exageran los aspectos más suaves y satisfactorios emocionalmente que la Biblia contiene, pero callan otros y transforman estas partes agradables emocionalmente en el mensaje central de los púlpitos. Algunos pretenden reducir el tiempo de predicación de la palabra. Ahora sí ya voy a entrar donde quiero. Es que la predicación es muy larga, es que te tardas mucho, es que las pompis no aguantan más de 20 minutos. Y quiero decirte, hay una tendencia incluso, no solamente a reducir los tiempos de estudio de la palabra del Señor y de exposición de la palabra de Dios, sino a simplemente suplirlos por otra cosa. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda interrumpir nuestros planes. Alguien por favor con entendimiento diga amén. Si en algún momento el Espíritu Santo nos dice, sigan cantando, sigan tocando, sigan alabando, aunque no haya predicación, ahí lo que se predica también y lo que se canta ahí es palabra de Dios. Y yo no digo que Dios no venga a interrumpir nuestros planes, gloria a Dios que lo haga siempre, pero me refiero a que hay una tendencia de que no, mejor lo que acomode más, mejor lo que quede más bonito, mejor más música, mejor más luces, mejor más emociones y menos palabra. La predicación cortita, la predicación rapidita, la predicación express, pero más emociones, más obras de teatro, más videoclips, más música, más todo eso, y hacen entonces que la vida de la iglesia deje de girar en torno a la palabra de Dios. Hoy la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios está siendo más atacada que nunca. Se le ha quitado el peso y el valor a la palabra de Dios en la vida del ser humano. Ahora los propios padres autorizan a sus hijos a que vayan a cualquier lado, no hay ningún problema. Si es fiesta, ve hijo, si es una reunión, adelante. Y no estoy satanizando esas cosas están bien, no pasa nada, cada quien debe de vivir sus etapas. A lo que me refiero es esa actitud ya sistemática de decir a cualquier cosa menos a la religión. Los propios padres dicen, no, es que te vas a meter a la iglesia, ay no, es que, oye, hay una tendencia desgraciadamente a menospreciar la importancia de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Esa es mi introducción. Eso es lo que yo quiero enseñarte. Por eso te dije, durante ya 3 semanas estuvimos poniendo fundamento. Ruta 3:16, capítulo 1, aprendimos del amor de Dios y aprendimos de la elección incondicional de parte del Señor. Alguien diga amén a eso. Aprendimos que la salvación proviene de nuestro Dios. Aprendimos que somos amados por nuestro Dios y que su amor no se mide por la cantidad de personas, sino por la cantidad de maldad que Él puede amar en tu vida y en la mía. No es que ame a tanta gente, sino que ame a gente tan mala. Eso lo aprendimos en el primer capítulo. Es un fundamento. Eso debe de acompañarte toda la vida. En el capítulo 2 aprendimos acerca de la paciencia que Dios tiene, una paciencia para con nosotros, que es una paciencia salvadora. Él está esperando para que tú y yo podamos entender que el único camino es Cristo. Y aprendimos también que el acercamiento correcto al estudio de las últimas cosas no es en una morbosidad de qué irá a pasar y la bestia y el apocalipsis y el fin del mundo. No es estudiarlo por saciar nuestro entendimiento, sino es para vivir a la luz de la segunda venida de Cristo y empezar a vivir vidas santas. Hoy yo quiero poner una piedra más en ese fundamento. Esa piedra tiene que ver con el poder maravilloso que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y el tesoro tan grande que tú y yo tenemos de poder contar con una Biblia y poder abrirla libremente. Y muchas veces como cristianos la dejamos ahí empolvándose toda la semana. Si bien le va a la pobre Biblia, la leemos el domingo cuando la desempolvamos para venir a la iglesia, pero durante la semana sufre el abandono que ni siquiera una persona puede sufrir, en donde la olvidamos y la dejamos, ignorando que es un tesoro que no todos tienen. Hay muchos en muchas partes del mundo. ¿Cuánto les gustan las misiones o han estudiado acerca de misiones y saben que hay muchas partes en el mundo en donde no es tan fácil tomar una Biblia, abrirla y leerla? Hay muchos que están invirtiendo su propia vida para poder tener el derecho de leer la Biblia. Muchos hacen reuniones a escondidas. ¿Cuántos han escuchado acerca de reuniones cristianas en donde se tienen que hacer secretamente, en donde si los gobiernos se enteran que traes una Biblia, no solamente vas a la cárcel, muchos son perseguidos, incluso asesinados, porque no hay libertad, la libertad que tú y yo sí tenemos? Tú y yo vivimos en un lugar en donde somos libres de poder reunirnos, de poder tomar la Biblia, abrirla y ser libres por la revolución que dice en ese libro. Y otra vez, en un versículo 3:16 nos encontramos un tesoro, como lo hemos venido haciendo en estas 3 semanas. Esta carta que Pablo escribe como un testamento a Timoteo, te lo dije hace 8 días, es la última carta que Pablo escribe. La que le escribe a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, es lo último que Pablo escribe. Y esto es parte de su despedida. Este capítulo 3, 4 y 5 de la segunda carta de Timoteo son oro puro. Te recomiendo que los leas. Estúdialos a profundidad. Es la despedida de Pablo. Es su testamento. Es la herencia que le está dejando a su amado discípulo Timoteo. Y le dice cosas hermosas. Léelas, han llenado mi vida. Te garantizo que vas a encontrar algo hermoso y consejos maravillosos en esos 3 capítulos. Son preciosos, están llenos de eclesiología, están llenos de liderazgo, están llenos de recomendaciones por si tú tienes alguna duda o tienes alguna inseguridad con respecto a lo que crees. Mira, léete ese libro, segunda de Timoteo, y vas a encontrar ahí palabra de Dios. En este contexto, en donde le dice, entre otras cosas, estoy pronto para partir con el Señor, tengo una revelación de que ya voy a morir, y le empieza a dar sus recomendaciones finales. Le dice, hay mucho ataque, hay muchos malos enseñadores, hay muchos malos maestros, pero le dice, Timoteo, tú conoces las Escrituras. Desde que eras un niño has sido enseñado en las Escrituras. Así que tú no hagas caso de eso. Tú levántate, termina la carrera, termina tu labor de evangelista, haz lo que has sido llamado a hacer. Pablo en este momento toma este tiempo y le dice las cosas que yo siempre te he enseñado más importantes. ¿Por qué? Porque cuando un hombre está cercano a su muerte, sí o no, escoge muy bien lo que va a decir. Cuando no estamos cercanos a eso, hermano, andamos diciendo cualquier tontería. Pero si te dijeran, ¿sabes qué? En 5 minutos vas a colgar los tenis. ¿Qué es lo último que tienes que decir? ¿Qué dirías? ¿La pensarías? De los 5, a lo mejor 4 y medio la piensas para hablar 30 segunditos. Y no al revés. Cuando no nos preocupa, no, hablamos más de lo que a veces debemos. Pero cuando estamos cercanos a la muerte, o al menos eso es lo que yo veo aquí, las palabras que dice son importantes. Yo tomaría en cuenta eso. Y entre las cosas que dice, Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice la palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo primero que quiero enseñarte es que dice toda la Escritura. Ya hace 8 días le dimos una repasada a lo que eso significa. Ya nos dimos cuenta que en Efesios 2:20 Pablo establece que la escuela de los profetas es igual de valiosa que la escuela de los apóstoles, y a los dos les da el mismo nivel de escrituras. Es decir, que pone al mismo nivel del Antiguo Testamento el Nuevo, cumpliendo así la profecía de que el Espíritu Santo iba a revelarles una nueva enseñanza a los apóstoles, porque la promesa es que el Espíritu Santo iba a venir para enseñar y para recordar lo que Jesús había dicho. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, cumplimentando esa profecía, es entonces que Pablo pone al mismo nivel las escrituras antiguo testamentarias como las neotestamentarias. ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada no solamente quiere decir que los hombres, y repito, no solamente quiere decir que en algún momento los hombres escucharon la voz de Dios o sintieron en su corazón el escribir lo que escribieron. A pesar de que sí significa eso, no solamente significa eso. La palabra inspirada que se ocupa ahí equivale también a expirar. Quiere decir que lo que nos quiere enseñar esa parte es que lo que ahí está escrito salió de la misma boca de Dios como un aliento de vida. Así como en un principio dice la palabra que sopló aliento de vida sobre Adán, ¿se acuerdan? Y vino Adán a ser un ser viviente. De la misma forma y la misma palabra dice que estas escrituras fueron inspiradas, exhaladas directamente de la boca de Dios para que tú y yo pudiéramos tener vida espiritual. Alguien tiene que decir amén a eso. Tú y yo, antes de conocerle, teníamos nuestro espíritu muerto, pero oh bendito día en que encontramos al Señor, en que el Señor nos encontró y nuestro espíritu fue vivificado, y tú y yo ya no somos seres muertos, ahora somos seres llenos de vida, llenos de la presencia de Dios, llenos de sus promesas, porque nuestro espíritu fue vivificado. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. No hay ninguna duda de que Pablo pensó de esta forma. Dios estaba trayendo inspiración igual de válida que se la dio a los profetas ahora entre su iglesia. En primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso está en primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo le dijo a su propio mensaje, a lo que él escribía, a lo que él enseñaba, él mismo lo nombró, esto es palabra de Dios. Él coloca en ese nivel la escritura. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace 8 días de 1 Timoteo 5:18, cuando Pablo combina una parte del Antiguo Testamento y una parte del Nuevo Testamento y a las dos les llama escrituras? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que Pablo decía, digno es el obrero de su salario? ¿Se acuerdan de eso? Que lo encontró ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, pero después lo combina con una parte del Evangelio de Lucas y a los dos les dice, las dos son escritura. También en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que estudiamos la semana pasada, Pedro incluyó las cartas de Pablo y les llamó escrituras, palabra de Dios. Toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. En estas exhortaciones, Pablo le dice a Timoteo, continúa con tu camino, continúa con estas cosas. Mira que las cartas que te estoy mandando, mira que las cartas apostólicas provienen de Dios y no provienen de un hombre. Esto es un libro inspirado directamente por Dios, inspirado del mismo aliento de nuestro Creador. Alguien tiene que comprender eso. No estamos ante cualquier libro, no estamos ante cualquier obra literaria. Cuando tú y yo tomamos la palabra del Señor, tenemos el libro más poderoso que podemos tener en nuestras manos, y cuando lo leemos es el único libro, esto es muy poético pero es cierto, cuando tú y yo tomamos ese libro es el único libro que podemos leer y cuyo autor lo tenemos ahí al lado, ahí para poder preguntarle, para poder cuestionarle, para decirle enséñame, revélame, dame de beber, dame de comer, porque yo tengo hambre, porque tengo sed de ti. Es el único libro que cumple esa característica. Muchos de nosotros dijéramos, pues, pastor, si yo pudiera leer 100 años de soledad y tener ahí a García Márquez a un lado para preguntarle cómo se inspiró para escribir eso. ¿Cómo quisiera yo poder leer Siddhartha y tener ahí a Hermann Hesse para poder preguntarle? ¿Cómo quisiera leer el Decamerón, tan famoso libro, y tener ahí a Giovanni Boccaccio para poder preguntarle qué sintió y qué pensó cuando estaba escribiendo eso? ¿Cómo quisiera tener yo, cuando leyera la Divina Comedia, a Dante Alighieri ahí para poder preguntarle acerca de lo que escribe? Y si nos emociona poder conocer al autor de un libro humano, tú y yo deberíamos de estar llenos de gozo y de alegría, sabiendo que cada vez que leemos la palabra del Señor, el mismo autor, Dios mismo, el Eterno y el Todopoderoso, están ahí a tu lado para enseñarte, para revelarte y para darte a conocer la revelación de su amor a nuestra vida. ¿Hay alguien que pueda decir amén a eso? ¿Alguien le da gusto poder hacer eso? Gloria al Señor, toda la palabra es inspirada por Dios. Algunos protestan diciendo, bueno, esa declaración de que la Biblia es la palabra de Dios no significa nada, porque pues es autorreferencial. Cualquiera podría escribir un libro y decir eso es palabra de Dios. Cualquiera podría. Nada más que yo digo, la Biblia dice que es inspirada por Dios. Esos que critican que la Biblia dice que es inspirada por Dios, para poder decir, pues eso es autorreferencial. Cualquiera puede escribir un libro que diga, esto es palabra de Dios, y decir, mira, este libro también dice lo mismo, dice que es palabra de Dios. Pues sí, pero si la Biblia no dijera que es palabra de Dios, entonces la crítica sería al revés. Entonces ese libro sería criticado porque tú y yo le llamaríamos palabra de Dios, y los críticos dirían, pero no dice en ningún lado que es palabra de Dios. Este dice y afirma con autoridad, lo que está ahí escrito lo inspiró Dios mismo. A los mismos críticos les digo, ¿tú crees que es fácil escribir un libro como la Biblia, que cualquiera puede escribirlo? Te reto a que lo hagas. Escribe tu propio libro, llámale Biblia, y vamos a ver cuánto tiempo le tarda a este libro que es maravilloso, que ha pasado por amenazas, que ha pasado por guerras, que ha pasado por tantas cosas, por incendios, por intentos de desaparecerla. Y esa palabra es tan poderosa porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Yo reto a cualquier crítico, vamos, escribe tu Biblia y vamos a ver cuánto le aguanta esta, si es un libro igual de poderoso que este, si es un libro que pase tanto tiempo siendo inspiración para tantos hombres, donde encontramos ¿qué hemos encontrado ahí? ¿Alguien ha encontrado alimento? Yo he encontrado alimento. ¿Alguien ha encontrado consuelo? Yo ahí he encontrado consuelo. ¿Alguien ha encontrado sabiduría? ¿Alguien ha encontrado provisión? ¿Alguien ha encontrado luz? ¿Alguien ha encontrado camino? ¿Alguien ha encontrado salvación? Todas las cosas que ahí podemos encontrar. Yo reto a cualquiera, escribe un libro, y te reto a que a ver cuánto le aguanta este. La palabra de hombre no se parece a la palabra poderosísima de Dios que tenemos en la Biblia. Alguien tendría que hacer ruido, alguien tiene que gritar, alguien tiene que chiflar, alguien tiene que hacer escándalo. La palabra de Dios es poderosa. Yo reto a cualquiera que escriba un libro igual de poderoso como este. La Biblia sobrepasa todo entendimiento, pero también sobrefunciona. ¿Cómo dije? Sobrepasa entendimiento, pero también sobrefunciona. Entre todas las cosas que de repente tú y yo pudiéramos decir, esto no tiene solución, la Biblia presenta una solución para cada problema que tú y yo tenemos. Cuando tú y yo vemos un problema, y un problema que pudiera ser muy difícil, quiero decirte una cosa, la Biblia presenta soluciones facilitas. Cuando tú y yo vemos un problema muy grande y decimos, este problema es imposible de resolver, la palabra de Dios dice, para Dios no hay imposibles. Y cualquier problema que tú juzgues imposible, escucha lo que te quiero enseñar, en las manos del Señor, eso es sencillito, eso es facilito. Pastores, que no se ve por dónde, pero Dios ve lo que tú no ves. Dios es poderoso y su palabra dice que confiemos en Él y que en Él encontraremos todo lo que necesitamos. Así de poderoso es ese libro. Ah, yo quiero preguntar, ¿qué libro, por más que haya impactado tu vida? Mira que yo puedo hablar de muchos. Desde chiquito, uno que me impactó, Juan Salvador Gaviota de Bach. Ah, cómo me impresionó ese libro. Y lloraba, y después leí El Principito y también lloré. Y cuando lo leyó mi hermano, terminando de leerlo, estaba llorando igual que yo. La lectura es maravillosa y leer te puede llevar a muchos lugares. El Señor de los Anillos es un libro central en mi vida, cómo me ha impactado, y te puedo hablar de muchísimos libros, pero ninguno le llega, ni siquiera a los talones, ni siquiera un centímetro se acerca al poder más grande y maravilloso de ese libro que me acompaña desde que soy un niño. Ese libro es poderoso, ese libro me ha librado de batallas, me ha dado victorias, me ha enseñado que soy un hijo de Dios. Ese libro no es como cualquier otro. Ese es un libro diferente. Y tú y yo tenemos la oportunidad de tener ahí el mejor testamento que podamos tener, la palabra de Dios. Hay muchos críticos que hablan en contra de la palabra del Señor. Y muchos de esos críticos tienen grandes estudios. Estudian en universidades muy famosas. Tienen mucha preparación. Definitivamente no se comparan con un pescador de Galilea que escribió hace 2000 años, llamado Simón Pedro, indocto, hablando un idioma que se llamaba vulgato, es decir, de la popularidad. No puede ese hombre estar más preparado que uno que ahora va a la universidad, que se prepara, y ninguno de ellos te puede presentar ni siquiera una hojita, ni siquiera un párrafo que contenga la sabiduría y el poder de lo que escribieron estos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque no lo escribieron por su intelecto, lo escribieron porque escucharon la misma voz de Dios, y lo que escucharon lo escribieron para que tú y yo fuéramos bendecidos hasta el día de hoy. Mucha gente ha muerto por ese libro, mucha gente ha dado su vida por ese libro, y a veces tú y yo ni siquiera estamos dispuestos a levantarnos temprano un domingo para poder estudiarlo. Se nos hace difícil que la predicación dure más de media hora. Pastor, ya por favor termina, que ya es demasiado tiempo, ya tengo hambre, cuando mucha gente ha dado hasta la vida por poder leer una partecita de ese libro. Corrie ten Boom, durante la Segunda Guerra Mundial se le prohibió tener una Biblia, arrancó una hoja de la Biblia y con esa hoja estuvo predicando 5 años de su vida, todos los días predicando. Corrie ten Boom era hija de un cristiano, de un pastor cristiano, un relojero suizo, y esa persona dio su vida para poder predicarle a toda la gente durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto. Eso se llama poder, un poder que tú y yo tenemos. Oye, pastor, yo no siento ese poder, yo lo veo como un libro normal. Te hace falta conocerlo un poquito más, porque ese libro sobrepasa todo lo que yo pueda describirte. Ese libro es poderoso. Y tenemos un tesoro cuando lo tenemos. El objetivo de esta predicación es que tú revalores tu vida como hijo de Dios. Y que no permitas que nadie mueva, escucha lo que te voy a enseñar, el púlpito del centro de la iglesia de tu vida. ¿Se entendió? Tú eres iglesia, ¿sí o no? Diga conmigo, yo soy iglesia. La iglesia no es el templo. Esto es temporal, igual y pronto nos cambiamos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Eso no es importante, el edificio no es importante, sino que Pedro dice que tú y yo somos ¿qué? Piedras vivas. Y así como te dije que Cristo es la roca angular, la piedra angular sobre la cual construimos, que lo que enseñaron los apóstoles y profetas son fundamentos, así después tú y yo, después de la mampostería, ¿has visto cuando ya se hizo el dibujo? Cuando ya se hicieron los trazos de los cimientos y cuando llegan los albañiles y empiezan a poner los tabiquitos, y entonces eso ya va rapidito, ¿sí o no? Lo difícil era lo que había que rascar, el fundamento, lo profundo. Ya lo demás se va rapidito, se pega uno sobre otro y vámonos rápido. Tú y yo somos esas piedras puestas por el gran arquitecto universal que es nuestro Dios. Y te toma a ti y construye, y te toma a ti y construye. Y Él va construyendo su iglesia a través de piedras vivas que somos todos nosotros. Nosotros somos la iglesia, no es un templo, somos tú y yo. El templo somos tú y yo. De donde no se necesita, de donde no se debería de mover la centralidad, de donde debería de estar el púlpito en el centro, es en tu vida. Es de ahí que no debes de permitir que nadie lo quite. Es de ahí donde debes de defenderlo a capa y espada. Es ahí donde debes de tener el valor para levantarte y cuestionar cualquier cosa que se te predique. La iglesia tiene que dejar de ser una iglesia callada y pasguata, y tiene que empezar a levantarse en poder, en conocimiento, para tener el valor de levantarse en algún momento que sea necesario y decir: cállate, mentiroso, porque lo que estás predicando no es cierto. Tiemblan las patitas, ¿no? Pero mucha gente ha dado la vida por defender ese libro. Por lo menos aquí tienes un gordito que se avienta. Si tú dices jalo, ya somos dos. Yo estoy dispuesto a defender la palabra de Dios como león en la iglesia y no permitir que se predique otra cosa que no sea que la palabra del Señor. Toda la palabra es inspirada por Dios. Es imposible que alguien escriba un libro similar. No hay un autor humano, por mucha capacidad que tenga, que pueda escribir un libro como este. Un libro, escucha, que fue escrito en un periodo larguísimo de tiempo, ¿sí o no? No fue escrito al mismo tiempo. ¿Sabes qué significa Biblia? Biblia significa libros, en plural, libros. Porque la Biblia no es un libro, la Biblia es un compendio de libros. Algunos los conocen: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. es un compendio de libros. Estos libros, hasta pasar por el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se escribieron en un largo periodo de tiempo. Miles de años. Históricamente, el primero que se escribe es Job. El libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia, no es Génesis, es Job. Y el más nuevo, sí, es Apocalipsis, el último, el que escribe Juan en la isla de Patmos. Entre la escritura de Job y la escritura de Apocalipsis pasaron miles de años. Autores, más de 100. Muchísimas personas intervinieron en la escritura, algunos ni siquiera se conocen. Lo que tengo que decirte es, un libro escrito por tanta gente de diferentes culturas, ¿me estás siguiendo? De diferentes nacionalidades, con diferentes creencias, y que escriben un libro durante tanto tiempo, no puede tener consistencia. Y la Biblia la tiene. Es el libro más autorreferenciado. Busque en Google autorreferencias de la Biblia. Se hizo el estudio, una inteligencia artificial hizo a una manera de imagen cuando la Biblia se referencia a sí misma entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso es un arco iris maravilloso, un arco iris casi perfecto, en donde la Biblia mantiene una consistencia y rompe con la cultura de la gente, rompe con la temporalidad. No le importa ni el tiempo ni la forma de pensar, es la palabra de Dios revelada al ser humano, consistente, poderosa, única, que permanece, que no se acaba, que nunca va a pasar. Mira que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa, mi palabra permanece. Ese es el libro que tú y yo tenemos. Alguien necesita ese fundamento en su vida. Muchos hemos sido cristianos toda la vida y nos acostumbramos. Ahí está la Biblia. Jamás te voy a enseñar que no te prepares, que no estudies. A todos los jóvenes les digo, vayan a la universidad, terminen sus carreras, pero te voy a decir una cosa, no le puedes dar más importancia a la formación terrena y humana de este mundo que a la formación bíblica y espiritual que tiene tu padre preparado para ti. ¿Qué estás diciendo, pastor, que ya no estudie? No. Estudia y estudia mucho, pero nunca una escuela, nunca la universidad, nunca un trabajo, nunca, todas esas son distractores. Si eso está evitando que tú dejes de enamorarte de este libro y que lo estudies menos que antes lo estudiabas, eso te está distrayendo del verdadero poder que hay en la palabra del Señor y te está desviando. Escucha lo que te digo. Entonces, no estudio, pastor. No, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Sé consciente del hermoso tesoro que tenemos cuando abrimos la Biblia. Yo les he dicho a muchos y les he enseñado cuando me han dicho, ¿cómo me ves? Tengo madera para ser pastor, quiero pastorear una iglesia en algún momento, quiero salir a otra ciudad, abrir una misión, pastorear una iglesia. Y yo le digo, ¿sabes qué? Prepárate. Porque si hay algo que está desvalorizado en nuestra sociedad actual, es el título de pastor. Es un título que ha dejado de valer, es un título que ha dejado de tener valor. Y con eso no me estoy tirando al suelo, con eso no estoy, para mí, gloria al Señor que los títulos humanos dejen de valer. Lo que te estoy diciendo es, ahora cualquier neófito se levanta y dice, yo soy pastor porque Dios me dijo, sin contar con estudio, experiencia real para poder alimentar al pueblo de Dios como el pueblo de Dios se merece. ¿Ya está doliendo? ¿Ya le paro? Si está doliendo, está bien. No hay un libro que ningún hombre pueda escribir con la continuidad y la consistencia que la palabra de Dios. No hay un libro que tenga la honestidad de la palabra de Dios. No hay un libro que sea tan vendido y esté en tanta circulación en todo el mundo como la palabra de Dios. No hay un libro que haya sobrevivido tanto tiempo como la palabra de Dios. No hay un libro que tenga la influencia social y que tenga el poder de cambiar vidas como lo tiene la palabra de Dios, nuestra Biblia. Pedro escribió acerca de cómo podemos saber, aparte de que la Biblia misma dice que es la palabra de Dios, cómo podemos saber que verdaderamente las Escrituras vienen realmente de Dios. Cómo podemos tener esa certeza, cómo podemos saber. Pedro dijo que tenemos algo más certero que una voz del cielo para saber que la Biblia es de Dios. Segunda carta de Pedro 1:19, ¿lo tenemos? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una que antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Ah, qué palabra tan hermosa! Esta palabra dice lo siguiente, déjame explicártelo. Esta palabra dice, cuando tú y yo andamos en el mundo, andamos en oscuridad, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? A veces creemos que tenemos el caminito muy seguro. ahí vamos, y de repente, ¡pum!, chocamos, y ¡pum!, chocamos. Que tenga oídos espirituales, que los abra, por favor, porque cómo necesitamos en la iglesia ser evangelizados. Nos sentimos muy seguritos y de repente, diga conmigo, tropezones, caídas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios enseña que tú y yo andamos en un camino de oscuridad. Es oscuro. ¿Qué pasa en un camino oscuro? No se ve. Y tropiezas. Hasta cuando te levantas al baño en la madrugada, si no tienes bien calculado el buró, ¡ay!, el dedo chiquito del pie, ¡ay!, porque no estás viendo, por muy calculado que lo tengas. Y así pasa en la vida. Pero ¿qué pasa si de repente te quieres parar al baño y lo que haces es prender la luz? Todo queda claro. Y sabes para dónde tienes que caminar. Salmo 119, 105. Rema personal de tu pastor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un rema especial para mí. Y ahí dice, tenemos la palabra profética más segura, que funciona como una antorcha, que cuando no vemos, la podemos encender. Y la palabra de Dios alumbra nuestro camino. ¡Qué glorioso! La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Es como una antorcha que me va a decir por dónde. Y esa antorcha, déjame te digo, ningún libro de ciencia, ningún libro escrito por expertos autores te lo va a dar. Menos si te gustan esos coaches que hablan sobre cómo mejorar tu vida en 5 pasos. Menos. Si los expertos no pueden, esos mequetrefes, menos. Pero déjame te digo una cosa, la palabra de Dios es poderosa. Yo espero que te esté quedando claro. La palabra de Dios tiene poder, es nuestra lumbrera. No podemos desvalorizarla, es nuestro centro. Cristo es la palabra de Dios. Y en esta iglesia se te ha enseñado que somos cristocéntricos. Cristo es la palabra. El centro de esta iglesia se llama Cristo, la palabra misma de Dios. Aplauda al Señor fuerte, fuerte, con todo tu ser, con todo tu corazón. La palabra profética más segura, la habilidad que Dios tiene para predecir eventos futuros, o incluso sin afán de caer en una doctrina rara, de modificar lo que pasa en el futuro, ese poder que Él tiene está manifestado en la palabra de Dios. Hay más de 30 profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre la llegada de Jesús. ¿Y Jesús las cumple? Todas. Hay un estudio también corrido por una inteligencia artificial, en donde dice que si solamente hubiese habido 8 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, la probabilidad de que un hombre cumpliera esas 8 profecías es la de un Google. ¿Alguien sabe lo que es un Google? ¿No? Es un 1 elevado a la décima potencia, un 1 multiplicado por 10 elevado a la décima potencia. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien, Roy? Eso es un Google, por si no lo sabías. El buscador de Google se inspiró ese nombre en ese número. Es un número muy largo, pues, para pronto. La probabilidad de que un hombre cumpliera esas 8 profecías es de un Google. Una sobre un Google. Es muy poco probable que un hombre cumpla con esas profecías. Sin embargo, Jesucristo cumplió más de 30 profecías antiguotestamentarias. Eso hace de la Biblia un libro confiable. Dice, es el libro que tiene la profecía más segura. Todo lo que ese libro ha profetizado se ha cumplido. Y faltan unas profecías por cumplirse, ¿sí o no? Te tengo una noticia, se van a cumplir. Todas se han cumplido y todas se van a cumplir. La palabra de Dios dice que Cristo va a volver y se va a cumplir. La Biblia dice que seremos arrebatados al cielo y se va a cumplir. La Biblia dice que tú y yo no tenemos un destino de muerte, tenemos un destino de gloria, de una vida eterna con nuestro Señor. Y te tengo una noticia, eso se va a cumplir. Tenemos el libro profético más seguro que te puedes imaginar. Y de esa forma podemos también saber cómo es que este libro es verdad. ¿Por qué? Porque cumple todo lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora puede ser, y aquí viene donde la marrana tuerce el rabo, puede ser que tú creas, escucha, puede ser que tú, ¿qué? Creas que la Biblia es inspirada, pero en la práctica, negarlo. Puede ser que tú creas que la Biblia es inspirada, sí, pastor, yo lo creo, pero en la práctica, con las cosas que haces, negar la inspiración divina de la palabra de Dios. Cuando le pones de más a la Biblia cuando quieres transmitirle un mensaje a alguien. Cuando crees que la palabra de Dios necesita un chalán para echarle la mano para que alguien sea transformado y crea. Cuando la sazonas con psicología y humanismo para poder hacerla un poco más interesante. Niegas que la palabra de Dios es inspirada. Cuando te interesan más tus propias opiniones que lo que la palabra de Dios dice. Cuando te niegas a vivir como dice la palabra porque lo que tú crees es diferente. Porque tú crees que te conviene otra cosa. Cuando estudias la palabra de una manera mediocre. Cuando alguien te pide, ¿puedes exponer un tema de la palabra de Dios? Y lo haces mediocremente. Cuando tienes la soberbia de decir, ah, me toca dar el tema, ah, no importa si no lo estudio, ahorita en 5 minutos vemos qué. Negamos la inspiración de la palabra de Dios cuando faltamos al respeto al poder tan grande que tenemos. Te quiero decir una cosa, apunta este principio. Donde la Biblia es estudiada, donde la Biblia es leída, las falsas doctrinas no duran mucho. ¿Se entendió? Donde la Biblia es estudiada, donde la Biblia es leída, las falsas enseñanzas no duran mucho. Se desvanecen ante la enseñanza correcta de la palabra de Dios. La religión tiene miedo de la Biblia. Por eso escoge ciertas partes para ser predicadas y otras no. Cuando he tenido tiempos, no han sido mucho, perdónenme, pero cuando he tenido tiempos con los que aquí han predicado para reunirlos y hablarles acerca de la importancia de predicar la palabra de Dios y no sus opiniones, han sido muy poquitos los tiempos, les pido una disculpa, pero lo que sí te quiero decir que les he comentado yo a ellos es predicar la palabra de manera expositiva te libra de andar escogiendo qué sí predicar y qué no. No sabes cómo hay pastores que luchan todos los domingos diciendo, no, esto no, porque se me va a ir la iglesia. Esto no, porque se van a ofender. Esto no, porque ¿cómo voy a hablar de este tema cuando es tan sensible para la gente? Ya te lo he dicho, el predicador no construye nada. El predicador es un explorador que va y encuentra las perlas ahí escondidas y las saca de las profundidades para traerlas a la iglesia, para traerlas al templo, al pueblo y decir, esto es lo que Dios dice. ¿Has visto cómo hay púlpitos que se ocupan para hablar de opiniones, para hablar de emociones? ¿Te has dado cuenta cómo hay más ganas de ir a conciertos cristianos que a la iglesia? ¿Cómo hay más ganas de ir a eventos que a la propia iglesia? Cuando antes, y tengo que decirlo así, antes, que no voy en contra de lo profetizado, ¿eh? O sea, a mí no me viste orando porque el COVID retrocediera, digo, por favor, no me viste haciendo eso, sí, o sea, las profecías se cumplen porque se cumplen. Perdón, y yo no voy en contra de lo que se ha profetizado, pero sí tengo que decirte, antes la comunidad se arremolinaba los domingos para escuchar la palabra de Dios. Ahora es lo menos importante, es lo más cancelable. Ah, pero si Redimidos viene, vamos, de una forma u otra conseguimos estar ahí, porque es más importante el concierto que la palabra de Dios. No permitas que nadie quite el púlpito del centro de tu vida. Si está en una iglesia o no es lo de menos, pero el púlpito debe de ser el centro de tu vida, en donde la palabra de Dios sea predicada todo el tiempo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudir o ya están muy regañados porque ya los veo así como con cara de que ya no quieren saber nada? No sé si lo sabían, pero en el 2005 salió un documento católico para Inglaterra. Bueno, salió de ahí, de Inglaterra, en Wales y Escocia. Y advierte a todos los católicos del mundo a no tomar la Biblia de forma literal porque no es infalible. A partir del 2005, todos los católicos son enseñados a no tomar la Biblia de manera literal porque enseñan ahora que no es infalible. Tú y yo no creemos eso. Tú y yo creemos que la Biblia es verdad. Y aunque algunos aspectos de la Biblia pudieran interpretarse con una correcta, buena y justa hermenéutica para descubrir ciertos significados. Por ejemplo, David decía que lloraba en su habitación hasta que la inundaba. ¿Alguien ha leído eso? Y lloré en mi habitación hasta que la inundé con mis lágrimas. ¿Tú crees que eso es? O sea, ¿sí se inunda una habitación de lágrimas? No, está ocupando un recurso poético. ¿Sí me explico? Pero decir, es que la Biblia, si la tomas literal, tendrías que... No. O sea, yo no creo que su habitación haya estado nadando entre lágrimas. O sea, es ilógico. No. Eso es una interpretación, es poesía. Pero quiero decirte, la Biblia tiene profecía, la Biblia tiene poesías. ¿Alguien dice amén a eso? La Biblia tiene historia, la Biblia tiene evangelio, la Biblia tiene significados ocultos, la Biblia tiene todo eso. Pero los significados ocultos que la Biblia tiene son verdad. La profecía que la Biblia tiene es verdad. La historia que la Biblia cuenta es verdad. Y todo lo que yo voy viendo y todo lo que yo voy analizando, todo eso es verdad. Tú y yo creemos, apunta esto, en la inerrancia de la Biblia. ¿Qué significa inerrancia? La Biblia no se equivoca. Esa es nuestra fe, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Quiero comunicarte que eso es lo que creemos en esta casa, ¿eh? Es lo que creemos en esta iglesia. La Biblia es la última autoridad de la iglesia, la autoridad final. Sigue la escritura diciendo, la Biblia es útil. La Biblia es inspirada y la Biblia es útil. Si la Biblia no fuera inerrante, ¿para qué sería útil? Si la Biblia contuviera, si tuviera errores, si no fuera fiable, ¿para qué sería útil? Para nada. Pero la palabra de Dios ahí mismo dice que toda la escritura es inspirada y útil. ¿Útil para qué? Dice la palabra de Dios, es útil para enseñar. Apunta esto, la Biblia es útil para decirnos qué es verdadero acerca de Dios, qué es verdadero acerca del hombre. Apúntale, qué es verdadero acerca del mundo en que vivimos y del mundo que ha de venir. La Biblia nos enseña. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la Biblia habla de política? La Biblia contiene política. La Biblia dice acerca de los sistemas de gobierno que puede haber. Lo hemos estudiado. De hecho, ¿Qué pasó mi rey? Una serie que duró más de 15 capítulos trató mucho acerca de gobierno. Y la Biblia habla de política. En alguna ocasión, un político me invitó a dar un discurso en su toma de protesta o no sé qué fue a lo que fuimos o algo así. Y yo aproveché para hablar acerca de lo que la misma Biblia dice. Sabio es aquel hombre que considera a Dios en sus caminos. Y aproveché ese foro para decirle a todos los políticos, si ustedes consideraran un poquito más a Dios en sus caminos, serían muchísimo más sabios. Gobernarían con más justicia. Y la gente los querría más, no por los regalos que les dan, sino por la sabia forma que tendrían de gobernar. La Biblia lo enseña. La Biblia enseña acerca de los problemas que como seres humanos podemos tener. La Biblia nos enseña acerca del conocimiento correcto que debemos de tener acerca de Dios. Por eso yo te decía, hay dos dioses, ¿eh? Dentro del cristianismo hay dos dioses. El que te has inventado y que has imaginado por no leer la palabra de Dios, y el que verdaderamente está en la Biblia. Nada más que el que te inventas en tu mente es un Dios un poquito más cómodo, más de acuerdo con lo que tú piensas y crees. Este, el verdadero, te destroza. Este, el real, te deshace, brother. Te desintegra en polvito para volver a formarte como Él quiere. Y eso no es lindo. Eso no se siente padre. Es útil para enseñar, dice la palabra, útil para instruir en justicia. La Biblia nos enseña cómo vivir en verdadera justicia. La justicia que proviene de Dios. Pablo sabía que era la verdadera justicia en lugar de la falsa, porque él había conocido la justicia legalista de la que él dependía antes de su conversión. Útil para corregir, porque nos reprende, nos corrige. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? La autoridad sobre la cual estamos nosotros no es el pastor de una iglesia, no es el titular de un ministerio. La autoridad de una iglesia es la palabra de Dios. Aquí no hacemos lo que dice el pastor. Por eso muchos que me dicen, pastor, ¿se puede hacer esto? Pues no sé. ¿Cómo que no? Pues si tú eres el pastor. Sí, pero aquí no hacemos lo que yo digo. Aquí hacemos lo que la Biblia dice. Si estás de acuerdo o no con eso, eso ya es bronca entre tú y el Señor. Ahí yo ya no tengo nada que ver. Porque gracias a Dios, no saben lo liberador que es. Escuchen lo que les quiero decir. Darle a Dios el lugar de gobierno que le corresponde en la iglesia. Es bien liberador. En lugar de decir, aquí mando yo, todo lo que yo diga se hace, aquí todo mundo derechito, aquí todo mundo cuadradito, aquí nomás yo decido. En lugar de eso y estar cargando con todo eso, decirle al Señor, aquí en esta casa nos quitamos nosotros para que tú tomes el lugar de gobierno y tú nos digas lo que se tiene que hacer, no nosotros. ¿Estás de acuerdo con eso? Dale un aplauso fuerte al Señor que represente eso en tu vida, que estás de acuerdo. Y bueno, en resumen, nosotros podemos entender la Biblia. Se los dije, hace 8 días les hablé que el mismo Pedro decía, hay cosas que son difíciles de entender, pero eso no quiere decir que si hay cositas difíciles de entender, la Biblia no se pueda entender. La Biblia se puede entender. Si la Biblia no pudiera ser entendida, entonces no habría nada útil en la Biblia para nosotros. Es útil la Biblia cuando la entendemos. Si tú no entiendes la Biblia no es útil para ti. Debemos de entender la Biblia tomándola literalmente, como ya se los he dicho, pero también interpretándola, pero también estudiándola y también metiéndola en nuestro corazón. Cuando la Biblia hable, nosotros debemos de escuchar. Hermoso la forma en que termina este versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estoy ya en 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Todo esto que te acabo de platicar, espero, de verdad, le pido al Señor que me haya podido usar esta mañana para poder poner esa piedrita en tu vida de fundamento, como lo hicimos, espero yo, ya con esta primera temporada de Ruta 3:16, para poder transmitirte lo importante que es la Biblia para nosotros, la palabra de Dios, para que no desprecies ese libro sagrado que nos ha sido entregado como un especial tesoro. Y todo eso que te acabo de platicar, todo eso que te acabo de decir que es la Biblia para mí y para muchos otros creyentes, espero que para ti también, es con un propósito. No es nada más porque sí. Si tú crees que ser cristiano es venir a la iglesia cada 8 días a calentar una silla para después volver a tu vida normal, volver a vivir normalmente para el siguiente domingo volver a hacer lo mismo, esa es una religión que tarde que temprano te va a fallar. Eso se llama religiosidad. Tengo que decirte algo muy duro, muy grave, pero necesario e importante para tu vida como cristiano. Si la palabra de Dios no te está transformando en algo diferente, no estás escuchando la palabra de Dios. La misma Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír, no cualquier cosa. Oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo le hago para saber si lo que yo creo, lo que yo pienso, mis estructuras mentales, mis pensamientos son los correctos? ¿Cómo le puedo decir yo a Dios que me transforme si no soy confrontado contra un parámetro que me diga si lo que estoy haciendo, pensando o cómo estoy actuando es correcto? Y no estoy hablando de pecados, ¿eh? O sea, ni siquiera me estoy metiendo ahí. Ni siquiera estoy hablando de si estás pecando o no. No, me estoy refiriendo a si los pasos que estás dando están genuinamente alineados a lo que Dios quiere para ti. Porque una pequeña desviación en el origen te lleva a un lugar muy diferente en el destino. Concepto que he enseñado largo y tendido en esta casa. ¿Sabes cómo son las desviaciones en el origen? Imperceptibles. En el origen, donde tú partes, una desviación de un grado no se nota. Pero mientras más avanzas, esa pequeña diferencia te van a hacer llegar a un lugar completamente distinto al que Dios tenía planeado para ti. Un gradito. Algo que en el origen se veía como, pues es que estoy haciendo lo que el pastor dice. Es que sí estoy haciendo. No, hay que analizarnos. alinearnos bien a lo que Dios dice. Dice la palabra del Señor: examíname, dime si tengo que reacomodar mis pensamientos, reacomodar mi vida, reacomodar mis decisiones. ¿Cómo sabes que estás siendo un buen marido? A lo mejor tú te juzgas el mejor de los maridos, ¿eh? Ya voy a empezar ahora, como siempre, en contra de los chavos. Discúlpenme, hombres, pero pues es mi ministerio, ni modo que no se los diga. ¿Cómo sabes que estás siendo un buen esposo? ¿Cómo sabes? ¿Porque cumples con los parámetros sociales que te dicen? ¿Porque la sociedad te felicita por el gran hombre que tú eres? ¿Cómo sabes que estás siendo un buen esposo, hombre, si no sabes lo que Dios demanda de ti en ese libro? Mujer, ay, nanita, ¿cómo sabes que la estás llevando chida? No, yo, mira, perfecto, el cachetón y el necio es él. Yo estoy todo bien. ¿Cómo sabes? ¿En qué espejo estás viendo tu comportamiento como para poder justificar que todo lo que haces está bien? Si no sometes tu vida a la palabra de Dios, nunca vas a ser transformado. Pero la palabra de Dios transforma. ¿Alguien está de acuerdo en eso? ¿A qué se refiere entonces? El objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, nos cambia. Neta, cuando dejas que Dios te hable verdaderamente, no solamente las cosas bonitas que te gusta escuchar, sino aquellas incómodas que no está padre escuchar, porque sabes que van en contra de lo que tú mismo estás haciendo. Esas que de repente te hacen agarrar la Biblia como una especie de horóscopo cristiano. Y voy a empezar a leer como el pastor me dijo. Y en cuanto te empieza a ver ciertos comportamientos que pican ahí en donde tú la estás regando, ay, no, mejor esto no, mejor vamos a donde dice que Dios me ama. Ese está más bonito, ese está más chido, ¿no? Haré de ti una nación fuerte. Ah, se siente padre, ¿no? Sí, sí. Perdonaré tus pecados, y si fueran rojos como la grana, los haré blancos como la nieve. Gloria a Dios, aleluya. Sí, sí, sí. Pero cuando le llegas a esa partecita, ay, Dios mío, en donde dice: no robarás, y volteas a ver el negocio y dices: en la torre. Mejor ese no nos lo brincamos, ¿no? No dirás falso testimonio, no vas a mentir. No, otro. Ese no. No cometerás adulterio. No, mejor ciérrale, no, ya, nos vamos. Este libro no me conviene. No, cuando de verdad tomas la Biblia y permites que Dios te hable, Dios te va a cambiar. Dios te va a transformar. La Biblia tiene ese poder transformador. La Biblia nos transforma. Romanos 12:2, ya termino y te dejo ir. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres características que tiene la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Con esa conquisté a la pastora, ¿eh? Con esa fue y le dije: tú eres como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cayó redondita con eso. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados? No cuando no tengamos errores, eso va a ser solamente allá arriba, con un cuerpo transformado que no peca como este. Pero mientras, ¿cómo somos transformados? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Eso no está muy espiritual, ¿verdad? No es nada como que: ven, voy a orar por ti, voy a imponer manos y te vas a caer y cuando te levantes vas a ser otra persona. No. Esto tiene que ver con cambiar tu forma de pensar. Y eso no es muy espiritual, porque eso tiene que ver con dominio propio, con disciplina, con saber caminar delante del Señor, con aborrecer el pecado, con apartarte de lo malo y empezar a vivir en luz. Por supuesto que también hay otro nivel donde Dios nos transforma. Claro, no lo puedo dejar fuera. También por obra espiritual, por bendición espiritual. Somos transformados de repente en alguien que nunca nos imaginamos ser. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien ha experimentado un cambio de la noche a la mañana después de haber leído la Biblia, ha sido confrontado con la palabra del Señor? Yo sí. Y aunque me hace falta muchísimo todavía por cambiar, ya no soy el mismo. Dios ha cambiado mi vida. Me ha transformado. Y ahí la llevo, pasito a pasito. No soy perfecto. Y nunca he presumido eso, ¿eh? Pero voy caminando, cambiando una cosita a la vez. Algún día, no lo sé, llegaré a la estatura del varón perfecto o no, pero el Señor habrá hecho su obra en mí. Amén. Puedes ponerte de pie, por favor. Oremos. Yo espero que lo que hoy te ha sido predicado te lo lleves en el corazón, que puedas experimentar junto con nosotros el poder de la palabra de Dios y que podamos de esa manera seguir caminando delante del Señor. Ya nos vamos. Para terminar, cierra tus ojos tantito, te voy a robar un minuto más. Levanta tus manos y canta algo con nosotros. Deja que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra transformadora en tu vida a través de lo que cantamos y lo que podemos expresar delante de nuestro Dios. Si te la sabes, cántala con nosotros. Si no te la sabes, escúchala. Pero deja que el Espíritu Santo empiece a transformar tu vida. En una ocasión, estando yo en la iglesia, alguien se levantó y me dijo de una manera muy frontal: durante los últimos años he ido a la iglesia a lo mejor más de 1,000 veces y no puedo recordar ni siquiera un sermón así tal cual me lo predicaron. ¿De qué ha servido ir a la iglesia tantas veces, más de 1,000 veces, si ni siquiera me acuerdo de lo que predicaron? Y yo le respondí: llevo más de 15 años de casado y durante esos años mi esposa me ha preparado más de 1,000 comidas y no puedo recordar el menú de cada una de ellas, pero durante esos años me nutrieron, me alimentaron, me dieron fuerza y energía. Y si yo no hubiera comido esas 1,000 comidas, hoy yo sería un hombre muerto. De la misma manera, no importa si tú saliendo de aquí se te olvidó la predicación del pastor. Eso no importa. Si no te acuerdas de todas las citas, si no te acuerdas de todo eso, o si tienes muchos años en el evangelio y dices: pastor, yo he ido a la iglesia 1,000 veces y ve, no avanzo. Te tengo una noticia. Esas 1,000 veces que has ido a la iglesia te han nutrido, te han alimentado, te han dado pan, te han dado agua. Y si hoy estás vivo, es porque no has dejado de comer todos los domingos y todos los días palabra del Señor. Probablemente tú dices: escucha, es que estoy igual. Pues sí, pero puede ser que si no hayas escuchado esas 1,000 predicaciones, estuvieras muerto. Hoy estás vivo delante del Señor, tienes bendición y Dios te da la bendición de poder despertar un día más para seguir alabándole. Así que no importa que no avances, hemos comido y hemos sido bendecidos. La gloria se la sigue mereciendo Él, el aplauso se lo sigue mereciendo Él. Él es el digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda nuestra alabanza, de todo lo que tú y yo somos. We'll be right back.